Y en medio de esta crisis COVID-19 se vienen registrando numerosos casos de corrupción en los gobiernos locales bajo distintas modalidades, ¿no? Incluso hay un estudio interesante, un mapeo de la corrupción en municipalidades y gobiernos locales del país, ¿no? Para conversar sobre este particular, vamos a establecer contacto con el doctor Fernando Ugaz, abogado y procesalista penal, forma parte del estudio Ugaz Segarra y Abogados Asociados, a quien le agradecemos la amabilidad de compartir esta comunicación con RCR, Red de Comunicación Regional. Doctor Fernando Ugaz, qué gusto saludarlo.
El gusto es mío, un gusto saludarlo y atento a sus preguntas.
Sí, tenemos conocimiento que ustedes han elaborado un mapeo, ¿no? ¿Qué municipalidades, de una u otra manera, están registrando actos de, o presuntas acciones de corrupción, ¿no? Bajo distintas modalidades, ¿no? En medio de esta crisis, no solamente nacional, sino mundial, ¿no?
Sí, correcto. En principio, este diagnóstico nosotros lo hemos evaluado analizando casi el 100% de irregularidades que ha habido en el país dentro de las adquisiciones, principalmente de canastas. Entonces, el gobierno, mediante norma, le asignó determinados presupuestos a las alcaldías y estas alcaldías se supone que tenían que implementar una serie de adquisiciones de cuestiones de básica necesidad para atender los casos que tienen mayor asistencia social. Y lo que hemos tomado conocimiento es que hay tres etapas muy concretas. En primer lugar está la etapa de la identificación de los beneficiarios. Hay una segunda etapa de gestación del presupuesto y de adquisición de bien. Y hay una tercera etapa que es la distribución y la entrega de las canastas. Entonces, dentro de la primera etapa, nosotros hemos advertido que existen varias irregularidades, correcto, como son, por ejemplo, la inexistencia del registro de padrón para la entrega de las canastas, de tal manera que los efectos que esto puede tener, que uno le entregue a una población la cual no debía ser beneficiaria, ¿cierto? Luego de ahí, también hemos identificado que en el padrón existían en muchos casos familiares de los regidores o de los alcaldes. También hemos encontrado mucho de este listado de beneficiarios no estaba en la rendición de cuentas que se tiene que hacer tanto al municipio como en el SEACE, como en la web de transparencia que también el gobierno ha implementado para este punto. Por otro lado, con respecto al tema de las adquisiciones de los bienes, hemos tomado conocimiento, correcto, que productos entregados en muchos casos no corresponden al orden de compra. En otros casos, no se acreditó la inocuidad del producto, por ejemplo, en Huaraz y en Mala, ¿no? En otros casos también ha habido la manipulación de los alimentos sin respetar los criterios de bioseguridad o el almacenamiento en locales insolubres, por ejemplo, en Yura, ¿no? Y en Trujillo, ¿no? En lugares inadecuados, ¿no? Donde todos nos estamos tratando de proteger para que no venga el COVID o no ingresen los alimentos, en estos lugares estar expuesto al aire libre y entonces todo lo que llegaba como asistencia social llegaba pues evidentemente contaminado.
Ahora, doctor Ugaz, en este estudio que ustedes han hecho, ¿qué municipalidades desde su punto de vista, si se quiere, encabezan el ranking de la presunta corrupción?
Bueno, en principio yo debo decir frente a esa pregunta dos cosas. En principio, hay cosas que son infracciones de irregularidades, ¿no? Y hay otras en las cuales ya podríamos estar hablando de algunos delitos culposos o dolosos, ¿ya? Entonces, por ejemplo, hay casos en las cuales si no se respetan las normas de bioseguridad y si se está repartiendo alimentación, puede cometerse el delito de propagación de enfermedades peligrosas, ¿correcto? O en otros casos donde no se tiene el registro de las personas a las cuales se le han entregado los alimentos, ¿correcto? O que se han adulterado los productos cambiándole de etiqueta, no solamente acá, o sea, para decir que son productos de mayor precio, cuando en realidad se están entregando productos de menor precio, menor calidad, incluso se han entregado hasta productos con gusanos en los atunes, que esto hemos podido ver en San Juan del Urigancho, ¿no? Entonces, que falte registro sanitario de productos, por ejemplo, eso lo hemos visto en Mala. En Trujillo hemos visto que se han entregado las canastas incompletas, ¿correcto? En el listado se decía que se les entregó un grupo de productos y solamente se le había entregado uno solo de esos productos. De tal manera que caso a caso se va a verificar, algunos casos, por ejemplo, son de colusión. O sea, han recibido el dinero para comprar las canastas y sin embargo no las han comprado y no ha llegado a su destinatario. Esos casos, por ejemplo, son para algunos casos colusión o para algunos casos malversación. ¿El dinero a dónde se habrá ido? Para ese tipo de casos, por ejemplo, nos encontramos en Arequipa que han pasado estos temas, ¿no? O que incluso ha llegado a personas que no les correspondía, ¿no? En el caso del alcalde Cornejo en Arequipa y el caso del alcalde Cabeza de Trujillo. De tal manera que es caso a caso, ¿no? Cada uno ha tenido algunos casos que lindan con delitos contra la propagación de enfermedades, hay otros falsedades, hay otros peculados, hay otras malversaciones, ¿no?
¿Por qué se vulnera con facilidad las normas, ¿no? Entendiendo que hay un conjunto de medidas para las contrataciones del Estado, ¿no? En medio además de una situación de emergencia, ¿no? Porque lo que estamos viendo, y lo que usted menciona, doctor Ugaz, es muy delicado, ¿no? O sea, se han suplantado incluso listados, ¿no? No ha existido, mejor dicho, ¿no? Listados, ¿no? Para supuestos beneficiarios, ¿no? Y si esto lo estamos viendo para el reparto de canastas, en el tema también de reparto de bonos ha ocurrido algo parecido, porque en ningún momento el registro conocido como el SISBO, que es la identificación de hogares, ha servido como para tomar esto como referencia.
Mire, en principio, en efecto, todos estos temas son sumamente graves y hay algunas que, digamos, que pueden ser regularizables, ¿no? Hay que entender que, en principio, estamos viviendo una etapa de emergencia sanitaria y estamos viviendo una etapa de aislamiento social donde cada uno de nosotros se tiene que custodiar en sus hogares. Entonces, el encarecimiento, la especulación, el monopolio o el acaparamiento son distorsiones de la economía que se han visto afectadas y por ello también para las contrataciones directas. Entonces, en este caso de emergencia se tienen que dar las contrataciones directas porque las personas no tienen para comer y se tiene que asistir con una base mínima para ser atendidos, para que los efectos de la pandemia no sean más crueles de lo que ya son. Y en medio de todas estas hay dos cosas que hay que separar. Una, los casos donde es verdad, producto de la misma pandemia, hace que se demoren los trámites administrativos para registrar esos listados o no se pueda contar con personal adecuado para atender a esa gente o los mismos que se han comprometido bajo contrato directo para atender con los productos no hayan podido culminar con dicha entrega. Entonces hay muchos casos donde quizás puedan existir alguna justificación. Entonces para muchos de estos casos podrán existir algunos plazos, se extiendan algunos tiempos, ¿no? Pero para otros donde hay falsificación de marca, donde hay especulación bajo la perspectiva de fraude, fraude en el peso, fraude en la calidad, fraude en el precio. Otros casos donde no se están cumpliendo los mínimos elementos de seguridad para evitar la propagación de la enfermedad contaminando los alimentos. O la otra, donde en verdad hayan dado productos y no con gusanos, o que no haya llegado a su destino, en verdad esos casos sí son extremos y sí son criminales. Yo pienso, en principio, que para ellos debería haber una pena agravada aún incluso, porque estos son casos de asistencia social. O sea, no es que uno se está llevando un dinero de un monto de la alcaldía, del municipio, de un monto para una cuestión ordinaria, digamos, ¿no? Sino estos son casos de robo, o peculado, malversación en contextos de emergencia social y son dinero que estaban destinados para asistencia social. Entonces eso agrava más todavía la situación.
Usted nos menciona, por ejemplo, que han hecho en un nivel de gobierno local esta situación. Pero sin embargo hemos apreciado, más allá de los niveles locales, graves casos de corrupción, ¿no? Como lo que se han conocido, por ejemplo, en el interior de la policía, como lo que se ha conocido también al interior del propio sector salud, del MINSA, en la compra de mascarillas, una serie de cosas que están siendo investigadas en este momento. O como aquello, por ejemplo, que se han dado a conocer en gobiernos regionales. Es decir, hay una situación transversal en todo este tema y que se han dado en plena crisis sanitaria, en lo más elemental necesidad de optimizar los recursos y las gestiones Hemos visto entonces que estos temas de corrupción han prácticamente han campeado, ¿no? Libremente en estos casos, se han hecho disposiciones de dinero absolutamente irregulares. Entonces, ¿cuál es la apreciación que tienen ustedes? Ustedes han hecho los niveles allí, por ejemplo, en el nivel local. Pero creo que el panorama de la corrupción también se ha ensanchado, ¿no? Tenemos una vía mucho más grande, con cifras mucho mayores, y sobre todo, como usted señala, en una situación bastante, bastante crítica, donde, por lo menos, por un tema, hasta de humanidad, debió de cautelarse los recursos para que sirvan a aquellos que en este momento los necesitan para salvar su vida.
En principio, debo decirle que la mayor cantidad de casos donde se ha identificado, donde se han identificado los temas de irregularidades o delitos en la PNP han sido en las adquisiciones de las macrorregiones y de las regiones policiales en plural. Por otro lado, también describir que este tipo de adquisiciones han sido por contratación directa, esto que implica que se tienen que regularizar muchas de estas adquisiciones. Lo cierto y lo concreto que hay irregularidades, esto es, por ejemplo, se han hecho en un solo día contrataciones directas o para un solo producto se han tratado de conjugar tres o cuatro proveedores o en los temas mismos de la sobrevaluación producto de la escasez logística o la escasez del bien que se trata de adquirir por las distorsiones de la economía producto de la pandemia. Entonces, hay en algunos casos temas que son pueden ser justificables y pueden ser entendibles porque en una contratación directa puede haber una regularización. Lo que sí no es entendible y no es justificable y es criminal, los hechos, por ejemplo, donde se han tratado de adquirir ventiladores en un estado normal están $5,000 y hay presupuestos de $54,000 por ventilador. Por ejemplo, esos son casos evidentemente criminales y los indicios nos permiten determinar que la sobrevaluación ha tenido que ver con enjuagues corruptos por parte de los funcionarios al más alto nivel. Entonces, este tipo de cosas, que no solamente lo estamos viendo en la Policía Nacional del Perú, sino lo estamos viendo también en las instituciones del MINSA y de Salud, son temas que tienen que seguir siendo verificados y controlados por la Contraloría, por la Fiscalía, preventivamente. Ahora, el mismo tema de la Contraloría es un caso único en la historia de la corrupción en el Perú, que todos los temas que se estaban observando como irregulares en las adquisiciones de la policía, de los alcaldes y todos los consejos que estaban dando dentro de la Contraloría, se había encontrado sobrevaluaciones, pero increíblemente sin controlar. De tal manera que este es un tema transversal, este es un tema donde tenemos que ser claros en la lucha anticorrupción, pero siempre tenemos que distinguir. Hay casos en los cuales son producto de los inconvenientes o las limitaciones que se tienen dentro de la emergencia social y hay otros casos que sí son verdaderos actos criminales que tienen que ser enjuiciados prontamente, ¿no?
Doctor Fernando Ugaz, como siempre yo le agradezco la amabilidad de compartir esta comunicación con Enlace Regional, RCR, Red de Comunicación Regional. Ha sido grato conversar con usted, muy amable.
Muy amable usted, muy agradecido, siempre a sus órdenes.
Gracias, muy amable.